Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Suspendido a día de hoy el juicio de la operación Zamboriña. ¿Qué ha pasado, Amelia González? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues ha pasado que hoy no se ha podido celebrar en la Audiencia Provincial de Ourense la sesión del juicio contra los acusados de la operación Zamboriña. ¿Y por qué? Pues por la ausencia de uno de los inculpados, concretamente el presunto narcotraficante conocido como Josito, que según fuentes judiciales fue detenido en la tarde de ayer en Vigo por quebrantamiento en un caso de violencia de género y estaba a la espera de pasar a disposición judicial. Para él, la fiscal pide una pena de prisión de 8 años y 9 meses por su supuesta implicación en una organización criminal de narcotraficantes. Pero tenemos que decir que la Audiencia Provincial de Ourense, previsiblemente, habría concluido hoy el proceso que se sigue contra los 13 acusados, 4 policías de la comisaría de Ourense y 9 presuntos traficantes a los que se juzga por los delitos de tráfico de drogas, revelación de secretos, omisión de persecución de delitos y pertenencia a grupo criminal. El Ministerio Fiscal pide para ellos penas que suman casi 100 años de cárcel, pero es que el tribunal que los juzga, recordamos, anuló las escuchas telefónicas que los incriminaron, por lo que se espera que todos ellos terminen absueltos.
El área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco registra un aumento de ingresos hospitalarios y de pacientes en la UCI. A día de hoy son 172 personas hospitalizadas, 148 en el complejo hospitalario, 16 en el hospital de Verín, 6 en el hospital de Valdeorras, 1 en el centro médico El Carmen y otro en el hospital Cosaga. Además, suben a 14 los pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Los casos activos aumentan, ya son 2.980 en la provincia de Ourense, 160 nuevos contagios detectados en las últimas 24 horas, elevan a 12.000. 1.516 el total de casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia en la provincia, con un total de 335 víctimas mortales. Las últimas, ayer, dos hombres de 85 y 93 años fallecieron por COVID-19 en la provincia. Ambos están ingresados en el complejo hospitalario y tenían patologías previas. Con estos fallecimientos, como decíamos, son 335 las víctimas mortales. Vamos con el tiempo. Cielos cubiertos en toda la provincia de Ourense. Los termómetros suben hoy hasta los 14 grados en Verín, 16 en Obarco, 19 grados en la capital de las Burgas. La Consellería de Infraestructuras, a través de la empresa pública SEAGA, realiza esta semana trabajos de roce y limpieza en 4 nuevas carreteras de titularidad autonómica de la provincia de Ourense para reforzar la seguridad viaria. Se está haciendo en las carreteras Ourense 115 entre Verín y el Parador de Monterrey, el Ourense 531 en Celanova, el Ourense 801 en Rivadavia y Ponte Barxas y el Ourense 105 en Ourense y Ponte Noalla. Además, continuará las labores de limpieza en la Ourense 504 en Rivadavia y CEA, así como en la Ourense 113 de Verín a Vilar de Barrio.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El Sergas procedió ayer a un cribado con test de antígenos en Oímbra. Estaban convocados 400 vecinos, acudieron 276 personas, el 69% de los citados, con un balance final de 5 nuevos casos de coronavirus. Hoy, esta tarde, se va a realizar un cribado poblacional en Celanova para 750 personas convocadas y mañana jueves en Coles para 600 personas. Hoy es el primer día en el que toda la provincia orense está en nivel máximo de restricciones. Recordemos, el conocido como modelo Carballiño, que se aplicaba en Xinzo, con cierre perimetral individual, cierre de actividad no esencial, prohibición de reuniones de no convivientes, comercio que cierra a las 6 de la tarde, deporte individual con mascarillas, cierran gimnasios y la hostelería cierra, aunque podrá mantener activo el reparto a domicilio hasta medianoche y la recogida en el propio local hasta las 9:30 de la noche. Comisiones Obreras propone paros de 15 minutos para protestar por la falta de medidas que adopta el gobierno de Jácome contra el COVID-19.
Sí, Comisiones acusa al alcalde de Ourense y a su grupo de gobierno de falta de responsabilidad por no tomar medidas de protección contra los contagios de la COVID-19 para los ciudadanos y los trabajadores municipales. Este sindicato ha anunciado que propondrá el viernes a los trabajadores del Concello de Ourense que celebren paros de 15 minutos entre las 11 y las 12 del mediodía en todas las oficinas municipales. Perdón. El delegado de Prevención y responsable de Comisiones Obreras en el Concello de Ourense, Manuel Pérez, recuerda que la semana pasada propuso la atención presencial con cita previa en las oficinas municipales, además de la reducción de personal en cada turno y la aplicación de la futura ordenanza del teletrabajo. También critica que no se haya tomado ninguna decisión del cierre de instalaciones municipales y que haya tenido que ser la Xunta quien lo hizo.
Pues el gobierno de Ourense asegura que va a adaptar el funcionamiento de los servicios municipales a las medidas contra el coronavirus para reducir al mínimo el riesgo de contagios a la vista de la evolución epidemiológica y de la situación asistencial. El gobierno municipal trasladó un documento con propuestas a los partidos de la oposición en una junta de portavoces celebrada esta mañana. Un gobierno que propone adelantar el cierre de cementerios municipales a las 6 de la tarde y las visitas de forma individual o solo de convivientes. En los entierros se limita la comitiva a un máximo de 5 personas no convivientes entre familiares y allegados. Se limita al 50% los puestos de mercado y ferias al aire libre, con preferencia a la venta de productos alimenticios o de primera necesidad. Por otro lado, en los parques y zonas deportivas abiertas al público se establece un aforo máximo de una persona por cada 4 metros cuadrados y serán limpiados y desinfectados a diario, en especial las zonas de juego infantil, así como bancos. En cuanto a las oficinas de atención al público, se debe mantener la distancia y organizar y señalizar la circulación de personas como la oficina de turismo. Con respecto a los centros sanitarios y sociales, la unidad de conductas adictivas se mantiene abierta con las medidas que indica la orden de la consellería, al igual que el centro de día y el albergue de transeúntes. Los centros cívicos cierran. Los partidos de la oposición también piden al gobierno medidas para atajar la tercera ola de COVID-19. En la Junta de Gobierno abogan por medidas fiscales como se adoptaron en la primera ola, modificando el calendario fiscal para beneficiar a los afectados por la pandemia. Flora Moures, la portavoz del Partido Popular.
Le pedimos a la alcaldía que adopte cuanto antes la valoración de suspender el calendario fiscal, de modificarlo, como se hizo también en la primera ola por parte de la concejal de Hacienda, de Ana Morenza, en aquel momento, para facilitarle a todos los ciudadanos el pago de los impuestos, o bien una suspensión o bien una exención de tasas en todo aquello que legalmente sea posible.
También solicitaron medidas sociales como habilitar más espacios para los colectivos vulnerables y agilizar las ayudas a sectores golpeados como el comercio y la hostelería. Pepe Araujo, portavoz de Ciudadanos.
Tenemos un compromiso con comercio en xeral e con hostelería en particular, y hasta ahora no se fixa absolutamente nada y toda esta xente está esperando co Concello de pasos. Igual que fai uns días renunciamos ao plazo que tiñamos de emendas para avanzar na suspensión da tasa de veladores, non? Pues queremos seguir contribuindo, vamos a estar siempre trabajando en positivo, pero pedimos también xestos, sobre todo traballo, ¿no? Que haya traballo por parte de toda a corporación, y a partir de ahí poñernos a disposición do goberno en este momento tan complicado e axudar no que se poda.
También pide xestos el Partido Socialista, solicita que el Ayuntamiento agilice las ayudas para los sectores más afectados por las restricciones y urge un protocolo anti-COVID para el servicio de ayuda en el hogar. Entre las medidas solicitadas, apostar por el teletrabajo y la cita previa, como señalaba el portavoz del BNG, Luis Seara.
É preciso ampliar e consolidar o teletraballo no Concello, tamén implantar un sistema de cita previa para as veciñas e veciños que acoden ás dependencias municipais, evitando así longas esperas e que estean a padecer as inclemencias meteorolóxicas. Solicitamos do goberno local reforzo na limpeza e desinfección das dependencias e vehículos de titularidade municipal.
Más cosas, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia avala la nulidad de la licencia para construir un edificio cerca del complejo de Asburgas. Y el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, ha expresado al término de la reunión de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias que el municipalismo español está confinado por el gobierno de Sánchez, que no apoya las reivindicaciones de las entidades locales. Baltar lamentó que diputaciones y ayuntamientos sigan sin recibir un solo euro extra del Estado ni en 2020 ni en lo que va de 2021 con la grave situación sanitaria, económica y social que estamos viviendo. Seguimos con más cosas en la cadena COPE. Es la 1:30 en esta jornada donde tenemos cielos cubiertos, mucha nubosidad y donde las máximas están subiendo. Hoy tenemos temperaturas suaves porque ya a las 7 de la mañana los termómetros marcaban 13 grados de temperatura en la capital de las Burgas. Hoy en la ciudad podríamos rozar los 20 grados, 19 en estos momentos. En una situación que es el primer día de máximas restricciones en la provincia de Orense, lo estamos contando con todas las medidas que se están desarrollando. Y esta mañana, Amelia, ¿tú cómo veías las calles de la ciudad?
Pues yo es que salgo muy tempranito con mi viejita de cuatro patas, pero no veía apenas tampoco mucho movimiento. Eran las 8:15 de la mañana, o sea que tampoco era tan... No había comercios abiertos a esa hora. Sí había las cafeterías que daban el café para llevar. Uh-huh. Eso sí. Alguna cafetería había abierta con café para llevar, pero nada más, no he visto mucho movimiento. A esa hora tampoco hay mucho movimiento. Y como estoy aquí metida en mi cueva, pues tampoco hay mucho movimiento a lo largo de la jornada. Así que, bueno.
Hay una foto de esta mañana, que es la de la Plaza Mayor de Orense, en algunos momentos con negocios cerrados y sin ningún ambiente. Estamos hablando, como digo, el corazón del casco histórico ourensano. Por cierto, que los partidos políticos esta mañana le pedían al alcalde que haya cita previa en la casa consistorial para que no se monte la cola de gente muchas veces para hacer trámites, ¿no?, como en otras ocasiones. Esta mañana, como digo, la Plaza Mayor se veía pues sin ningún tipo de ambiente. Estamos repasando los distintos sectores que están afectados por la pandemia de COVID-19, Amelia. Hemos hablado pues de muchos sectores ya: restauración, hostelería, comercio.
Tenemos que hablar de otros. Mira, se me ocurre también, porque estaba yo pensando, con esto del cierre de la hostelería,
¿sí?,
¿cómo les afecta pues a gente que se tiene que mover obligatoriamente, en este caso por la carretera, ¿eh? Uh-huh. Recorriendo, vamos a poner exclusivamente Galicia, pero no exclusivamente Galicia, sino España, y salen también fuera de España con sus vehículos, con sus camiones, con sus autobuses, con sus... bueno, hay taxis que hacen recorridos, que estoy pensando, por ejemplo, desde Galicia hasta Suiza. ¿Cómo les influye o cómo les afecta, mejor dicho, que cierre la hostelería? Yo me quiero imaginar a un camionero que tenga que llevar pizarra, pues no sé, desde aquí, desde Valdeorras hasta Lugo, hasta arriba, hasta Viveiro. ¿Vale?
Sí.
Tendrá que parar en algún momento.
Claro.
Uh-huh. Como digo yo, hacer un pis también, ¿no? Uh-huh. Y a tomarse un bocata o a comer caliente, porque hoy de bocata comes un día o dos. Pero todos los días comer de bocata, eso no es tampoco bueno para la salud. Entonces, muchos, sabemos que muchos camioneros, muchísimos camioneros, paran en establecimientos de hostelería que hay en las carreteras. De hecho, cuando vas a algún sitio dices, aquí hay camiones, aquí seguramente se come bien, ¿no?
Siempre,
¿no decíamos eso?
Siempre lo dices, sí, sí.
Por eso. Entonces,
siempre ahora, acabas parando donde hay camioneros.
¡Hombre! Son los que mejor saben. Entonces, ¿y ahora cómo hacen? Porque ahora no pueden parar en la carretera, en el restaurante de fulanito, en el bar de menganito, a tomarse, bueno, pues su puchero, su caldo, su milanesa o su lo que sea, sus callos. ¿Cómo les afecta también a estos profesionales?
Pues hablas además de un sector importante, el sector de la pizarra, que es uno de los motores económicos de la provincia, fundamentalmente la comarca de Valdeorras, pero ¿cuántos camioneros se realizan
ese
viaje?
¿Pero cuántos?
Al exterior, claro, claro.
Pero los de Coren, los
también,
de, no sé, gente de empresas de nuestros polígonos industriales. Camioneros, corcho, o personas que tienen que hacer trabajo de, pues eso, de desplazarse desde aquí hasta donde sea, que tienen que parar a tomarse algo, un simple
pues
café.
Mañana, o sea, intentaremos hablar con ellos. Hoy, si te parece, vamos a hablar de los gimnasios, ¿eh?, que hoy cierran
también
las puertas también. Y queríamos hablar con Saúl Álvarez. Saúl Álvarez es el director del centro Big One en Ourense, bueno, de cuatro centros que tienen Ourense, en Eiroas, en Oira, en la calle Progreso y también en Las Lagunas. Saúl Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo afectan estas restricciones a los gimnasios?
Pues como acabo de decir, estamos cerrados. No hay mucho más que decir.
Y eso implica que cuánta gente esté sin trabajo en este momento.
Esto tiene muchas implicaciones desde mi punto de vista. Tiene implicación para la empresa, que va a perder capacidad económica, tiene influye negativamente en los trabajadores. Ahora mismo Orense estaremos hablando de en torno a 60 personas que pasan directamente a ERTE, con lo cual van a perder poder adquisitivo. Y la parte que a nosotros más nos preocupa es que pierden todos los abonados que teníamos la posibilidad de hacer ejercicio en nuestros centros. Ejercicio que, además, desde mi punto de vista, evidentemente siempre tengo que hablar de mi punto de vista, ejercicio que creo que es fundamental para la salud. Y desde ese punto de vista, pues creo que estemos metidos en el sector del ocio, creo que para nuestro sector no es demasiado justo. Creo que el ejercicio es fundamental en los días en los que vivimos para la salud de las personas. Ya no digo solo la salud física, digo también la salud mental, y lo digo en este momento en los que llevamos casi 8 meses con restricciones continuas y de los cuales 3 siguen prácticamente cerrados todo el tiempo.
Eso te iba a preguntar yo. ¿Cómo han sido hasta ahora estos meses, desde marzo, cuando ocurre el primer confinamiento? ¿Cómo habéis llevado vosotros esta situación? Además, Saúl, estamos hablando de vosotros que tenéis 4 centros en Ourense, ¿no? ¿Habéis vivido altibajos? ¿Habéis vivido situaciones complicadas, otras en las que pues la situación se veía mucho mejor? ¿Cuál ha sido esa etapa de 8 meses para vosotros?
No ha habido altibajo ninguno. Esta es una caída constante. Esta es una línea descendente desde el 13 de marzo, o 13, 14 de marzo, que cerramos por primera vez. Desde ese momento, de una forma u otra, ha habido caída continua, pero completamente continua. No hay ningún pico en todo el año. Digamos que hayamos remontado un poco. Ha habido una pequeña esperanza en la apertura, allá por junio, tanto que llegamos el verano y teníamos la esperanza de que aquello mejorase un poco. Evidentemente mejoró en relación a que veníamos de estar cerrados, pero la caída continúa. Y a lo que me imagino que nos queremos todos así como un clavo ardiendo es la famosa y la esperada vacuna, pero esa solución me parece a mí que va a ser una solución a medio plazo, con lo cual te imaginarás que desde el mes de junio que abrimos hemos tenido restricciones relacionadas con, sobre todo en Orense, te hablo de Orense porque dentro de la empresa hay centros en otras zonas que no le han afectado tanto. Aquí en Orense, como sabes, las restricciones han sido constantes y continuas. Hemos estado siempre en el pico de la situación de Galicia. Y bueno, pues ahora ha llegado el momento de cerrar, con lo cual ya te digo. La situación es bastante, bastante mala.
Y además habéis tenido que tomar muchas medidas, ¿no?, para que los gimnasios sean lugares seguros, habéis tenido que se mantuviera la distancia de seguridad, incluso teniendo un límite de clientes a la hora de hacer deporte, usando mascarilla. Digamos que el cambio ha sido significativo también en estos últimos tiempos de cómo se hacía deporte en los gimnasios hasta el mes de marzo del 2020, a partir de ese momento, ¿no?, con todas las restricciones.
Sí. Es cierto, pero aquí también hay que, bueno, yo quiero hacer una reflexión siempre, y es que no nos queda más remedio que adaptarnos a la situación que nos está tocando vivir. Es evidente de que en esta situación está habiendo, primero, una fuerte presión sobre los centros hospitalarios, que lleva a que los gobiernos tomen las decisiones que tomen. Ya no voy a entrar a valorar si son buenas o malas, pero evidentemente los centros hospitalarios lo están pasando mal. Y es evidente también que se está muriendo mucha gente, con lo cual, ante la situación de morirse o a la situación de, ante la situación de estar en un centro hospitalario, correr con una mascarilla creo que es un mal menor. Ya. Con lo cual, no nos queda más narices que adaptarnos a nosotros, a los gimnasios y a cualquier persona de la calle. Nos va a afectar. Esta situación nos está afectando y nos va a seguir afectando durante un montón de tiempo. Por un lado, desde nuestra empresa, lo que hicimos fue tomar una serie de medidas que, entre comillas, nos permitiesen minimizar un poquito los problemas, transmitirle a nuestros abonados que nuestros centros eran seguros. Desde instalación de alfombras desinfectantes, controles de medición de temperatura a la entrada de los centros, de forma que si alguien ya pasaba los 37 grados ya no podía acceder al centro, mamparas de separación, instalación de hidrogeles para la limpieza de manos, instalación de geles para la limpieza de los del material a utilizar, montones de medidas que, vuelvo a decir, no nos quedan más narices que, por un lado, entenderlas. Y hay un porcentaje de población muy alto, realmente muy alto, que no tiene problema y entiende que las medidas son las que son y hay que cumplirlas porque es parte de la responsabilidad que nos toca. Y por desgracia tenemos otro porcentaje de población que es muy reacia al uso de la mascarilla, por ejemplo, mientras hace ejercicio. Y vuelvo a decir, aquí hay dos formas de verlo.
¿Y eso supuso la pérdida de algunos abonados?
Sí, de muchísimos. Como te decía antes, la caída de abonados ha sido continua. Ha sido una línea descendente desde la apertura allá por el 22 de junio del año pasado. Continua.
De todas formas, ¿os han pedido, vuestros abonados o vuestros amigos, porque al final también los abonados son amigos de las gentes que trabajan en los gimnasios, os han pedido algún consejo para poder llevar ahora ese tiempo de ejercicio a casa?
No, directamente no. Bueno, puede haber sido el caso de que alguna persona se haya comentado algo. Lo que sí hemos hecho nosotros ya de la anterior ocasión y lo hemos activado ya a partir de hoy, estamos dando las dos alternativas a nuestros abonados. Por un lado, le estamos mandando una sesión de entrenamiento a través del correo electrónico para que reciban en su casa y puedan entrenar con materiales que pueden tener a su disposición en casa. Y por otro lado, pues tenemos una oferta de actividades online a través de la app que tenemos en los centros. Entonces la gente puede seguir, digamos, conectada con nuestro centro a través de hacer ejercicio desde sus casas, conectado con nuestros técnicos haciendo actividades dirigidas. Tenemos un planteamiento de casi 20 horas a la semana de actividades para ellos.
Y después de estas tres semanas, ¿cómo se ve lo que viene por delante?
Pues después de estas tres semanas, rezar para que la situación mejore y nos puedan dar el ok para la apertura. Y si no, seguir trabajando para que en el momento que nos permitan abrirlo en las mejores condiciones y, como te decía antes, seguir transmitiendo a nuestros clientes que nuestros centros son lo más seguros posibles.
Pues Saúl Álvarez, director del centro de Centros Biguán en Ourense, de cuatro centros que tiene Ourense, pues un abrazo muy fuerte, muchas gracias por acompañarnos aquí en directo y os deseamos lo mejor, mucho ánimo.
Muchas gracias.
El sector de los gimnasios, ya vemos, Biguán, Ourense, cuatro centros en Iroás, en Oira, en la calle Progreso y en Las Lagunas, y nos hablaba de la difícil situación, la continua, la caída constante de abonados por estas restricciones que se están poniendo en marcha, y abonados que en muchos casos han dejado de ir al gimnasio por tener que hacer deporte con mascarilla. Pero lo explicaba muy bien Saúl, ¿no? Hay una situación muy difícil, que es lo que se está viviendo en los hospitales, lo que se está viviendo en las UCIs, y eso es el tener que hacer deporte con mascarilla no supone ningún incordio, sino que es una responsabilidad individual y social, como estamos diciendo, en nuestra sociedad. Y si te parece, Amelia, vamos a hablar de la higiene bucodental ahora aquí en la cadena COPE.
Me parece.
Abrimos nuestro espacio para la higiene bucodental de la mano de Mora y Bastida con el doctor Fernando Mora. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
Y muchas gracias por acompañarnos.
Igualmente.
Vamos a hablar de la estética dental y el diseño de la sonrisa, porque estamos viendo que hay muchos actores que aparecen con los dientes blancos. ¿Son blanqueamientos?
No, la verdad que, a ver, es algo que me gusta que me lo preguntes, porque la verdad que es verdad que vienen muchísimos pacientes que me dicen, quiero hacer un blanqueamiento porque quiero estar como tal actor. Y la verdad que, por desgracia, o por desgracia para nuestros pacientes, pues eso no es un blanqueamiento. Normalmente la gente que vemos en la televisión o en las revistas, casi ninguno, tienen dientes naturales, son casi todo creados pues por profesionales de la odontología, donde conseguimos crear una estética con a lo mejor ese extra de blanqueamiento. Si te soy franco, la verdad que casi todos nuestros famosos tiene un color y una forma que a lo mejor no es el más apropiado, o lo que a lo mejor nosotros los profesionales consideramos como una estética sublime, perfecta. ¿Qué pasa? Que estos famosos, como muchas veces están por tema de temas de luces, muy claras o de grabaciones, sí que a lo mejor necesitan ese extra de blanco para que cuando por su trabajo tienen estos focos puedan lucir estos dientes tan bonitos que vemos, pero luego en la realidad no son tan bonitos.
Es no, lo la que verdad es que
me quiero muchas veces que es importante decirlo sobre
sí,
todo.
Sí, porque en algunos casos incluso sorprenden.
Sí, sorprenden para mal. Yo la verdad que tenemos ya bastantes años en este campo y que al final es algo que cada vez está desarrollando más, está tecnificando más, pues la verdad que nos ha venido gente un poco de toda la geografía y tenemos gente pues famosilla que con el tema este, y sí que es verdad que te requieren estas características o estos dientes un poquito especiales. Pero bueno, lo importante para el resto de población, que también evidentemente nos merecemos una sonrisa de 10, tenemos toda la tecnología para poder desarrollar estos dientes.
¿Y qué se puede hacer?
¿Qué se puede hacer? A ver, nosotros, la palabreja que utilizaste antes, el tema de diseño de sonrisa, digamos que es lo que nosotros hacemos. Cada persona, digamos que tenemos un tipo de sonrisa, igual que cada persona pues puede ser más alta, otra un poquito más baja, unos tienen los ojos azules, otro tiene los ojos marrones, pues los dientes igual, cada persona los tiene un poco diferentes. Entonces nuestro trabajo, digamos, es ver qué tipo de sonrisa, digamos, le va a favorecer más a cada uno de nuestros pacientes, con sus pequeños matices. Luego está claro que la gente siempre puede tener sus preferencias, me gustaría un poquito más cuadrados, más rectángulos, más claros, menos claros, eso está claro que nosotros siempre vamos a aconsejar a nuestros pacientes. ¿Y esto cómo se puede hacer? Con el diseño de sonrisa. Hoy por hoy ha avanzado muchísimo. No es como antes que podíamos tallar un diente o empezábamos a fabricarlo, a hacerlo, mandarlo a nuestro protésico dental y ya está. No se sabía nada más y el paciente, digamos que decía, ha quedado así y no podías decir nada. Ahora no, ahora hay un trabajo muy grande por detrás.
¿Hay diferentes materiales?
Hay diferentes materiales, evidentemente, los de toda la vida, que era el metal cerámica, pero digamos que ahora eso ya se va dejando totalmente en desuso. Nosotros en nuestra clínica ya abogamos totalmente lo que son las cerámicas puras, los circonios, con toda una cerámica estratificado, que es lo que se consigue una estética, unos bordes, unas transparencias, que es lo que tal cual intentar mimetizarlo entre los dientes naturales, que es lo que se consigue.
Se estudia cada caso de forma individualizada, ¿no?
Totalmente. Nosotros lo que hacemos es primero diseñar, digamos, la sonrisa en dientes en cera, incluso lo recreamos a nivel con ordenador, con temas informáticos, para poder hacer como una especie de base, para que así la persona luego pueda incluso verse con esa sonrisa. Entonces, en base a esos datos, la persona ya va decidiendo cómo quiere ir diseñando y por dónde quiere ir haciendo los diferentes aspectos.
Doctor Fernando Mora, de Mora y Bastida, muchas gracias por acompañarnos aquí en la cadena COPE. Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Me voy a poner a llorar. No me ha tocado nada.
Da igual. Llegan las rebajas de Lúcete, el número uno en iluminación, con hasta el 60% de descuento. Y bombillas LED desde 99 céntimos. ¿A qué esperas? Ven a las rebajas de Lúcete.
En Polígono Barreiros, al lado de la Toyota.
En la lucha contra el COVID, no tenga dudas. En Clínica Médico Couto realizamos pruebas para la detección del coronavirus. PCR, test de antígenos nasales, test de anticuerpos. Pida su cita en el 988 25 24 28. Clínica Médico Couto, en Rúa Ensino 10B, Ourense. Si es necesario, tomamos muestras a domicilio.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1880, en Estados Unidos, Edison patentaba la lámpara incandescente. En 1908, en Buenos Aires, su presidente José Figueroa Alcorta ordenaba a la policía que ocupase el Congreso Nacional. 1925, en Madrid, se inauguraba el Teatro Alcázar. En 1944, hoy tenía lugar en la Unión Soviética el fin del sitio nazi a la ciudad de Leningrado, actual San Petersburgo, después de 29 meses y 1,5 millones de muertos. 1973, Estados Unidos y Vietnam del Norte firmaron un acuerdo de cese el fuego. En 1993, en Madrid, fallecían 6 personas al caer sobre ellas la marquesina de un cine. Y tal día como hoy, esta tragedia en una discoteca en Santa María, en Río Grande del Sur, en Brasil. Incendio en una discoteca que dejaba un saldo de 241 fallecidos y 131 heridos.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Y una última hora que nos confirman desde la Federación de Comercio de Ourense. La Consejería de Sanidad le acaba de confirmar a media mañana, según nos cuentan desde la Federación de Comercio de Ourense, que las peluquerías serán actividades esenciales, lo que quiere decir que pueden abrir hasta las 8 de la tarde. Como digo, nos lo acaba de confirmar la Federación de Comercio Orense. Eso sí, nos indican que muchas peluquerías abrirán solo hasta las 6 de la tarde, porque como ya nos contaba hace 24 horas la presidenta de la Federación de Comercio, Beatriz Gómez, nos decía que a partir de las 6 de la tarde, al cerrar la hostelería en los días anteriores, porque desde hoy está cerrada la hostelería, pues que entre las 6 y las 8 de la tarde pues no había gente en las peluquerías. Y el cerrar a las 6 de la tarde suponía un ahorro en la luz y también que la gente no estuviera pues mirando a que la gente entrase cuando las calles estaban prácticamente vacías. Pues esa es la confirmación que nos llega desde la Federación de Comercio Ourense, que se incluye a las peluquerías en actividad esencial, que pueden abrir hasta las 8 de la tarde, pero muchas ya están asegurando que van a abrir únicamente hasta las 6 de la tarde. Amelia, ¿y sabes lo que ha ocurrido esta mañana? No sé si está Amelia con nosotros.
Sí, estoy. Sí, ¿qué ha ocurrido?
Decía que la Guardia Civil que detuvo al cabecilla de un grupo criminal dedicado a las estafas mediante el uso de tarjeta online. Se iniciaba en el cuartel de la Guardia Civil de Xinzo, esta denuncia, en la que la víctima exponía que había sido víctima de una estafa, donde haciéndole creer que le querían comprar un producto que tenía a la venta, los estafadores le solicitaron los datos de su tarjeta bancaria y realizaron cargos por importe de 14.000 euros en una plataforma online de compra de criptomonedas. Y es que las estafas online cada vez son mayores.
Sí, cada vez son mayores y también cada vez, yo creo que la gente tiene a veces muy poco cuidado con los datos y sobre todo datos de tarjetas y de bancos que utilizan en la web. Hay que tener 1,000 millones de ojos cada vez que utilizamos nuestros datos, como digo, para compras o para transacciones o para lo que sea en Internet. Por favor, muchísimo cuidado, porque los ladrones y los ciberladrones estos son muy listos, muy listos.
Pero está aumentando de una manera exponencial.
Sí. Claro, pues también aumenta el número de personas que utilizan la red para comprar y meten datos y estas historias. Así que hay que tener 1,000 ojos y si no se sabe, yo creo que lo mejor es preguntar en el banco, que en los bancos es donde nos pueden aconsejar y darnos los medios a lo mejor alternativos para hacer operaciones a través de Internet, que los hay.
Dice la Guardia Civil que el modus operandi de esta estafa consistía en adquirir fraudulentamente por parte del grupo criminal los datos de las tarjetas bancarias de las víctimas a través de la modalidad de phishing y vishing telefónico, posteriormente con el fin de ocultar su identidad, así como de evitar cualquier seguimiento del rastro del dinero estafado. De forma concertada, creaban un entramado de cuentas bancarias virtuales creadas ad hoc para los ilícitos, usándolas como cuentas puente para realizar movimientos a otras cuentas bancarias a través de transferencias directas o a través del uso de sistema de pago online para finalmente extraer físicamente el dinero en cajeros bancarios. Bueno, pues a esta víctima de Xinzo de Alimia se le han llevado 14.000 euros.
¡Mamma mía! ¡Vaya regalito! Mamma mía.
Pues así empezó la operación y, por suerte, la Guardia Civil detiene al cabecilla de este grupo criminal. Pues atención, ¿eh? Con este mensaje les queremos decir que tengan mucho cuidado porque cada vez están creciendo más estas estafas online y estos delitos cibernéticos, que es algo que nos preocupa. Pues con esto y mucho más seguimos a lo largo de las emisoras en la cadena COPE en la provincia de Orense. Hoy nos acercaremos a los 20 grados. Se nota, ¿eh?
Mira,
se nota el calor.
Sí, sí, hoy no he puesto la calefa. Hoy ya no he puesto la calefacción. Y me he sacado el peluche de oso. Estamos llegando a la primavera, Juan. Estamos llegando a la primavera.
Bueno, no te fíes, que en cualquier momento llega...
Vuelvo a bajar, sí, sí. En fin.
La 1:55, seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.